Rompecabezas.
Tercera zona.
Bien, y nos vamos desde la Expo Prado 2015 a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Hola, querido, un gusto saludarlos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están?
Bueno, realmente bien. Muy bien. Hoy estamos pasando bomba porque, bueno, hay mucha gente aquí en la Expo Prado. Está el día precioso. En fin, supongo que allá en la capital del mundo estará divino también.
Usted sabe que está raro acá porque sí, había sol a la mañana, estaba realmente agradable, un calorcito interesante, pero en este momento hay una especie de pequeño temporal de viento con sol y todo, ¿no?
No, está bueno, como rarezas del cambio climático.
Como extraño.
¿Cómo extraño? ¿Sabes que acá en el stand de la radio la gente suena tremendo que para, digamos, honrar la tradición, está haciendo un trozo de vacuno muerto en las brasas? Y el asador, que te mandó saludos y preguntó si venía, yo le dije que ibas a salir de la capital del mundo, es de apellido Peláez.
Pero es un segundo apellido. Grande, pariente.
Es su apellido materno, pero y no tienen parentesco, me aclaro.
Vaya usted a saber, seguro, sí.
Algún parentesco quizás tenga.
Si es de Cerro Largo, capaz que sí.
No le pregunté, vamos a preguntar.
Si es de Cerro Largo, vaya a saber. Bueno, le mando un abrazo grande de todas maneras. Espero que le quede bueno el asado para hacer honor a la
Está buenísimo.
Así, bueno, me alegro.
Ya nos han invitado. Ya nos han invitado, está muy bueno.
Bueno, lamento no estar por ahí. Bueno, y me sumo también al saludo con el que ustedes iniciaban a nuestro querido amigo Guillermo Chiflet por su cumpleaños.
Claro.
Y de paso también saludo a mi querida Julita, que ha tenido la amabilidad de comunicarse con nosotros hace poquito tiempo también, ¿eh?
Sí, sí, un abrazo grande para los
sí,
dos, por supuesto.
Y te adelanto que es muy probable que para la semana que viene, me estaba diciendo Gemelli, ya lo tengamos a Chiflet en la entrevista. Estaba ajustando detalles. O sea,
muy bien.
Accedió en principio a
será bárbaro escucharlo
siempre,
nuevamente.
Siempre interesante escucharlo aquí ya.
Por supuesto, por supuesto.
Bueno, bien, yo quiero hablar hoy de lo que parece ser uno de los temas del día, ¿no? Entre varios tantos temas, que es precisamente el procesamiento de Amodio Pérez.
Exacto.
Después de leída y releída la sentencia de la doctora Estarico, a mi modesto parecer me parece que esta sentencia atenta contra lo que dice defender, y me voy a explicar. Todo parece indicar que Amodio Pérez y sus ex compañeros lo lograron, ahora todos revolcados en el mismo lodo. Yo no pienso gastar un minuto en explicar que no defiendo a Héctor Amodio Pérez, del que tengo la peor opinión, como han insinuado algunas buenas personas, otras no tanto, cegadas por el fanatismo y la sed de venganza, y lo aclaro porque la justicia que todos deseamos no se defiende de esta manera. Me extraña sobremanera que alguna de esas personas estrechamente vinculadas a organizaciones defensoras de derechos humanos no se hayan percatado que esta sentencia de la jueza Julia Estarico y de la fiscal Estela Lorente va en sentido exactamente inverso a lo que ellos dicen defender. En principio, porque los argumentos empleados para este proceso, basados solo en testimonios de personas manifiestamente declaradas como enemigos de Amodio Pérez, genera jurisprudencia que podría terminar exonerando a reconocidos criminales de terrorismo de Estado. En segundo lugar, porque se trata de una sentencia plagada de contradicciones. Por ejemplo, en un tramo de la misma sentencia, la señora fiscal califica a Amodio como coautor de reiterados delitos de lesa humanidad de privación de libertad. Es cierto que un pedido fiscal no tiene por qué ser aceptado en su totalidad por la jueza, pero arregló seguido en su sentencia. La jueza lo procesa como presunto autor, y lo subrayo, responsable de reiterados delitos de privación de libertad. No habla de delitos de lesa humanidad, y además lo califica como presunto. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Fue coautor, o es presunto?
Claro.
De todo el relato recogido por las actoras judiciales, surge con claridad que Amodio no mandaba, sino que señalaba, y es una pequeña diferencia que no es menor, porque queda claro que el ahora procesado viajaba en vehículos militares junto a oficiales del ejército, a quienes indicaba quiénes eran los objetivos de detención. Pero quien resolvía detenerlos no era Amodio, sino quienes viajaban con él y tenían el poder de las armas, que no me parece un dato menor. No. Este no es un dato menor, está claramente explicitado en la sentencia con nombre y apellido, quiénes eran los responsables del traslado ilegal de esas personas a un lugar ilegal de detención, aunque esto ocurriera en el año 72, donde eran sometidos a salvajes torturas relatadas con crudeza, y de las que Amodio no participaba porque en ningún lugar de la sentencia se acusa a Amodio Pérez de participar en torturas. Lo lógico, lo que uno podía esperar después de esta sentencia, es que la doctora Estarico, además de procesar a Amodio, ordenara inmediatamente instruir por separado una causa contra todos los militares mencionados en la propia sentencia. Están con nombre y apellido allí.
Claro.
Pero no, ni una palabra. O sea, Amodio termina como el peor de todos. Y si bien Amodio nunca fue el mejor de nada, la sentencia, a mi parecer, lo coloca en el lugar que pretendían sus excompañeros. Ese es un resultado de toda esta operación. Amodio preso y ni un militar inculpado. ¿No es acaso lo que han gritado los cuatro vientos aquellos que decían que Amodio era un traidor que merecía la muerte y que perseguir militares hiede a venganza o es obra de organizaciones casi fascistas? Pero el otro resultado, el peor de todos, es que esta sentencia seguramente será empleada para criticar las acciones de quienes han denunciado a otros torturadores. La crítica más frecuente que todos hemos oído o leído por ahí desde que se conoció la resolución judicial es que se procesa a Amodio sin pruebas, solo por oídas. Un argumento que ya han empleado los torturadores para intentar zafar una condena criminal. Entonces, me considero con todo el derecho del mundo a preguntarme si finalmente no es esto lo que buscaban los dos demonios. Por eso sostengo que me parece que esta sentencia no sirve a la verdadera causa de los derechos humanos. Yo ni siquiera voy a considerar lo que mucha gente señala con cierta precisión sobre presuntas prescripciones, porque personalmente siempre he considerado que la ley de caducidad es ilegal, inconstitucional e inmoral. Lo de ilegal y constitucional no lo considero solamente yo, sino la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, ¿no? Pero bueno, o diferentes juristas que se han expresado al respecto. Lo de la inmoralidad corre por mi cuenta, porque en realidad establece la ley de caducidad que se juzga a las personas según el calibre de la pistola que portan en la cintura. Realmente me preocupa esta sentencia, me preocupa sobremanera, porque no abre un camino a respetar la justicia, la decisión de la justicia. Ojalá, y lo deseo profundamente, esta sentencia no sea luego de alguna manera apelada, y que, bueno, apelada va a ser, sí, pero quiero decir que no se modifique para que se pueda mantener, porque si se mantiene esta justicia, si se de alguna manera se levanta este fallo, un mal camino se abre a futuro, ¿no?
Claro, tenés razón, vos ya estás mensurando lo que pueda ser efectivamente una resolución que sea levantar el proceso, ¿verdad?
Claro, si eso ocurriera, eventualmente, sí, se abre un mal camino. Es decir, se abre un mal camino, tremendo, para todas las otras causas.
Tremendo, tremendo, la verdad.
Se abre un mal camino para todas las otras causas. Esto a mí me resulta extraño que haya mucha gente que no vea esta posibilidad, porque esto es una eventualidad que podría ocurrir.
Honestamente te felicito porque no tuve esa visión. Realmente no, a la hora de analizar esto no me puse a pensar en eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Como dice Carlito, si esta causa prospera y finalmente se cierra, va a sentar jurisprudencia sobre causas similares que nosotros mismos estamos exigiendo ahora que tengan una resolución procesal, ¿verdad? Que no la tienen. Y bueno, podría
igual,
ser muy grave.
Igual hay un detalle, la jurisprudencia es fuente de derecho en Uruguay, pero no es la principal.
Generalmente se
toma como base, claro, la jurisprudencia de casos similares.
Pero es un caso negativo en ese sentido.
A diferencia,
¿no?,
del derecho anglosajón, que se basa en sentencias anteriores, acá a veces se toma, es muy a criterio de cada juez.
Es influyente.
Pero como dice Carlos, sienta una base jurídica.
Sienta un precedente, porque claro, en realidad es cierto lo que tú dices, no lo toma todo el mundo en cuenta, pero algunos lo toman en cuenta.
Algunos sí. Algunos,
entonces,
sí,
claro, habría que valorar en qué juzgado recaiga esto. En realidad hay un montón de preguntas que uno se hace a propósito de esto, ¿no? Porque, como el caso de Amodio, hay otros que ya hemos mencionado. Hay otros que ya han sido denunciados y que duermen el sueño de los justos en algún juzgado. El caso de Jorge Guldensoff, por ejemplo, hace 3 años que está en una sede judicial. Sí, entonces uno tiene derecho a preguntarse por qué a Amodio se lo condena por estos delitos, que uno podría decir, bueno, está bien condenado, ¿no? Desde el punto de vista moral, ni siquiera me pongo a cuestionar esto, pero está bien condenado. Claro. Ahora, desde el punto de vista legal, se condena a Amodio. Perfecto, en 40 días. Y el otro que está hace 3 años en el juzgado, ¿por qué no se lo condena? Si participó de delitos peores que Amodio, porque no solamente privó, contribuyó a privar de personas de su libertad, sino que torturó en persona y violó a detenidas. Y estoy hablando de Charlotte Guldeshov, y eso está más que probado. Y no está probado solamente por testimonios de enemigos declarados del Charleta, sino por centenares de personas que fueron víctimas de sus acciones. Hay una diferencia notable, claro. En ese caso no van a ir a declarar ni Fernández Huidobro, ni Mujica, ni Lucía Topolansky, como sí hicieron en este caso. Es esto un tema que me parece que no es un dato menor a tener en cuenta.
Sí, y no tiene, hay que decirlo, ¿no?, con todas las letras, porque tenemos que hacer honor a la verdad, no tiene tampoco Amodio Pérez un pasaje para sentarse en presidencia junto a Tabaré Vázquez, como pasó.
Como ha pasado, o tampoco dicta charlas, más que presenta el libro, ni dicta charlas con la presencia de ministros.
Exactamente, porque estas personas execrables se sientan con la flor y nata de la dirigencia política uruguaya, que saben quiénes son, ¿eh? No crean que estaban ahí, ustedes piensan que no tienen idea Vázquez con quién se sentó en esa mesa. Sabe perfectamente, está el número de cédula.
Sí, yo a mí me preocupa realmente, ya no la acción de los dirigentes políticos, porque bueno, eso quedará en el ámbito de cada uno. Me preocupa la actitud de la justicia. ¿Por qué tanta diferencia en un caso o en otro? Eso es lo que me preocupa. Si estamos hablando de casos idénticos, o peores, en todo caso. ¿Por qué no se ordena la detención de Guldeshov?
Claro.
Hay muchos que ponen el ejemplo de Ariel Ricci ahora. Bueno, Ariel Ricci ni siquiera está acá, pero Guldeshov está acá.
Sí,
tiene una oficina, en el World Trade Center. Si quieren el dato, se lo doy, está allí, del World Trade Center. Aparentemente se dedica a hacer préstamos ahora. O sea, ténganlo en cuenta, señores, porque no me parece un dato menor de esta realidad. Y que finalmente, lo peor de todo esto es que termina atentando contra la credibilidad de la justicia, que es una cuestión que todos los uruguayos debemos defender, la credibilidad de la justicia. Porque finalmente es el último paredón donde podemos defender la dignidad ciudadana. No hay otra forma.
Bueno, coincidimos en todo. Yo, igual, aunque parezca un poco difuso, contradictorio, lo único que saludo de esto es lo que charlábamos ayer en el chat, Carlos, que se nota que cuando los gobiernos quieren, tienen una voluntad expresa de someter a las personas a procedimientos judiciales, lo hace. Eso tiene que ser bueno para mirar los otros casos, ¿no?
Ojalá en todos los casos ocurriera lo mismo, porque es que hay casos en donde se ha señalado que el ministro de Defensa Nacional no tuvo la misma presteza que estuvo en este caso. Y eso no lo digo yo, lo dicen las organizaciones de defensa de derechos humanos, ¿no?
Es lo que estoy señalando. Digo, claro, queda en evidencia que en este país, para otros casos, no hay voluntad política de que la gente pague por lo que ha hecho. Y estamos hablando de derechos humanos. Sí, y de un gobierno pretendidamente de izquierda. Hay que asumirlo, porque estos hechos lo están confirmando. No lo decimos nosotros, no es una opinión. Son hechos que se confirman en la historia del Uruguay. Entonces, usted dirá, se le puede buscar el lado bueno. Y bueno, el lado bueno es ese. O sea, sabrá de que si hay voluntad política, se puede hacer. Y también reconocer amargamente de que no ha habido voluntad política, si no se hubiese hecho.
Exactamente. Coincido absolutamente contigo.
Sí, yo también, y bueno, me quedo pensando en esa óptica que es realmente interesante de que sienta jurisprudencia este caso, lo que no es nada agradable, por cierto. Te mando un abrazo grande.
A ver, lo perdí ahí. Un abrazo grande para usted, un saludo grande a todos los oyentes.
Exactamente, estaba saludando nada más. Nos encontramos mañana.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Chau.